The Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es miércoles 17 de diciembre de 2014. Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo. A continuación, los titulares. El primer ministro pakistaní promete terminar con el terrorismo en la región. Estados Unidos promete bloquear resolución palestina en la ONU. El presidente Obama firma el presupuesto de Estados Unidos para 2015. Washington se postulará para ser sede de las Olimpiadas 2024 y cancelan el preestreno en Nueva York de la película The Interview.
Muy buenos días, amigos. El primer ministro pakistaní Nawaz Sharif prometió este miércoles continuar la represión contra los militantes tras el ataque del Talibán a una escuela el martes que dejó 142 muertos, casi todos niños.
Estamos tratando lo mejor que podemos para terminar con el terrorismo en toda la región, no solo en Pakistán o Afganistán, sino en toda el área, con todos nuestros recursos y los esfuerzos del ejército pakistaní.
El mundo ha condenado el ataque del Talibán mientras los familiares de los muertos comenzaron a enterrar a sus seres queridos. Faisal Khan perdió a su hijo de 15 años.
La familia generalmente hablaba con él sobre cuándo vendría. Recibió una bala justo en el pecho y otra bala en la mano. No puedo hablar más sobre eso.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, ofreció condolencias a los pakistaníes durante su visita a Gran Bretaña.
Este acto de terrorismo enoja y estremece a toda la gente de conciencia y los condenamos con los más enérgicos términos posibles.
La activista proeducación y premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, quien apenas sobrevivió a un ataque del Talibán en 2012, ofreció su apoyo. Ahora es el momento de que nos unamos y pido a la comunidad internacional, líderes en Pakistán, todos los partidos políticos y todos que debemos oponernos juntos y luchar contra el terrorismo y asegurar que cada niño tenga seguridad y una educación de calidad.
Estudiantes en Karachi realizaron una vigilia nocturna por sus contrapartes en Peshawar, Turquía. Declaró un día de duelo por las víctimas del ataque en Pakistán.
En el Vaticano, el Papa Francisco pidió un minuto de silencio y condenó los ataques en Australia, Pakistán y Yemen.
Momento de silencio, y poi con el Padre Nostro.
Quiero que recemos juntos por las víctimas de los inhumanos ataques terroristas de los últimos días en Australia, Pakistán y Yemen. Que Dios reciba a los muertos en su paz, dé consuelo a sus familias y convierta los corazones de los violentos que ni siquiera se detienen ante los niños.
El Papa hizo la apelación este miércoles durante su audiencia semanal a los peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro en Roma.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
El primer ministro australiano Tony Abbott prometió una investigación sobre cómo un trastornado hombre iraní con un historial de violencia y extremismo pudo llevar a cabo el mortal ataque a un café en Sydney esta semana.
Tenemos que saber por qué el perpetrador de esta horrible atrocidad consiguió residencia permanente. Tenemos que saber por qué pudo recibir beneficios sociales por muchos años. Tenemos que saber qué estaba haciendo este individuo con una licencia para portar armas. Particularmente tenemos que saber cómo alguien con un tan amplio antecedente de violencia, con un tan largo récord de inestabilidad mental, estaba bajo libertad condicional después de su involucramiento en un particularmente horrible crimen. Y tenemos que saber por qué parece que desapareció de la lista de vigilancia de nuestras agencias de seguridad en aproximadamente el 2009.
Man Aaron Moniz atacó el lunes el café Lean Chocolate en el teatro de en el centro de Sydney, donde tomó a 17 rehenes. Moniz, de 50 años, junto con dos rehenes, murieron cuando comandos policiales incursionaron en el café después de 16 horas de haberse iniciado el incidente.
Moniz era bien conocido para las autoridades australianas. Había estado con libertad condicional después de haber sido acusado de colaborar en la muerte de su ex esposa. También enfrentaba más de 40 cargos de asalto sexual e indecencia.
Los palestinos dicen que presentarán un proyecto de resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU, el cual establece un plazo para la retirada de Israel de los territorios palestinos, a pesar de la advertencia de Estados Unidos de que bloqueará la medida.
El embajador palestino ante las Naciones Unidas, Riyad Mansour, dijo que el plan para un cronograma de 2 años para un acuerdo de paz israelí-palestino será introducido este miércoles en una forma en que pueda ser votado.
En comentarios antes de su reunión con el jefe negociador palestino Saeb Erekat en Londres, el secretario de Estado norteamericano John Kerry dijo que es imperativo bajar las tensiones para que haya una oportunidad de encontrar un camino hacia una paz genuina.
Todos entendemos los desafíos que tenemos con este conflicto. Todos entendemos que hay frustraciones en ambas partes y pueden ser profundas. Todos sabemos el riesgo de una escalada es constante y es real.
Kerry indicó que Estados Unidos no ha tomado una decisión sobre ninguna posible resolución de la ONU en relación a la creación de un Estado palestino.
Una corte europea ha dictaminado que el grupo militante palestino Hamas debe ser removido de la lista de grupos terroristas de la Unión Europea.
La Corte General de la Unión Europea dijo este miércoles que el bloque inapropiadamente incluyó a Hamas en la lista en base a informaciones que obtuvo de los medios y de Internet.
Una medida de la Unión Europea en 2001 también añadió otros 12 grupos y 29 individuos a la lista, pero dijo que solo podían ser definidos como terroristas basándose en actos examinados y confirmados por las autoridades competentes. La decisión del miércoles puede ser apelada.
La Corte dijo que el congelamiento de bienes implícito al entrar Hamas a la lista de terrorismo seguirá vigente por 3 meses o hasta que se agote el proceso de apelación. La decisión fue tomada para asegurar que el congelamiento de bienes siga efectivo si es que acaso el grupo es reinstaurado en la lista.
La Corte también subrayó en su argumento que la decisión fue procedimental y no implica ninguna evaluación sustantiva sobre si jamás lleva a cabo acciones que definen un grupo terrorista.
El presidente Barack Obama firmó el presupuesto de Estados Unidos para 2015.
Tenemos los detalles con Mercedes Antesana.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó el presupuesto de 1.100 billones de dólares que financiará las agencias del gobierno federal hasta septiembre de 2015. La única excepción en la ley firmada el martes por Obama es el Departamento de Seguridad Nacional, cuyos fondos solo cubren sus actividades hasta fines de febrero. Los líderes republicanos limitaron los fondos para esa agencia en un intento por obligar al presidente a revertir su orden ejecutiva que elimina la amenaza de deportación para millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Obama dijo el viernes que el presupuesto tiene cosas que no le gustan, pero que hay otras que aseguran el progreso en temas como el seguro de salud, el cambio climático, la educación temprana y la creación de empleos. La aprobación del presupuesto fue una de las últimas actividades de la 113ª legislatura, que llegó a su fin el martes, cuando el Senado confirmó también una docena de nominados a puestos ejecutivos y administrativos del gobierno de Obama. El nuevo Congreso comienza en enero, cuando los republicanos tomen el control de ambas cámaras. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
El jefe de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, anunció su renuncia.
Rajiv Shah, quien desempeña el cargo desde 2010, informó en un comunicado esta mañana que dejará la agencia en febrero próximo, pero no dio ninguna razón para su decisión.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Joyce, mensaje más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Están escuchando Buenos Días América en la Voz de América. El ex gobernador de Florida, Jeb Bush, formará en enero un Comité de Acción Política, PAC por sus siglas en inglés, un primer paso formal en su exploración sobre la posibilidad de lanzar su candidatura para presidente.
En una entrevista con un canal de televisión de Florida, el exgobernador con el famoso apellido político dijo que después de Navidad, en el momento adecuado, quiere escuchar a la gente y comprobar si su mensaje puede resonar. Para comenzar, Bush, de 61 años, tocó el tema migratorio, uno de los que puede tener eco, especialmente entre los votantes hispanos, pero que podría causar escozor entre sus adversarios más conservadores dentro del mismo partido republicano.
Un candidato tiene que persuadir, y creo que hay razones convincentes de que si queremos ser jóvenes y dinámicos, otra vez tenemos que, primero, hacer que la inmigración legal sea más fácil que la ilegal, que podamos controlar nuestras fronteras, que hagamos cumplir las leyes, pero que aceptemos nuestra herencia inmigrante y permitir que este país despegue. Hay que hacer ambas cosas. Hay que proteger las fronteras, hacer cumplir la ley, ser respetuoso del Estado de Derecho y al mismo tiempo alentar a la gente joven y con aspiraciones a venir a nuestro país. Es ganar, ganar. No tengo problema en impulsar esta idea.
Jeb Bush también tendrá que medir la clase de apoyo que pudiera tener otro presidente, el tercero con el apellido Bush. Jeb es hijo del expresidente George H.W. Bush y hermano del expresidente George W. Bush.
Jeb Bush fue gobernador de la Florida entre 1991 y 2007.
Y cambiando de tema, un jurado de California decidió que la gigante tecnológica Apple no actuó inadecuadamente cuando una de sus actualizaciones de software restringió las compras de música para iPods en iTunes.
Un grupo de individuos y compañías que compraron iPods demandó a Apple, exigiendo unos 350 millones de dólares en compensación.
La jueza Yvonne González dijo que las mejoras legítimas son permitidas bajo la ley, sin importar el efecto que puedan tener en los competidores de una empresa.
Los inversionistas en Wall Street estarán monitoreando la conferencia de prensa de la Reserva Federal esta tarde, aguardando lo que diga su presidenta Janet Yellen sobre la política monetaria el año próximo.
La economía de Estados Unidos está finalmente teniendo un mejor desempeño y la Reserva Federal podría estar lista para reconocerlo. En una declaración que se emitirá este miércoles tras dos días de discusiones en Washington, la Fed podría no decir que no planea seguir manteniendo las tasas de interés cerca de cero. No obstante, pocos economistas prevén un inminente aumento en las tasas de interés, señalando que no habría un incremento hasta junio.
Entre tanto, las acciones en Wall Street se pronostica con una apertura al alza para este miércoles después de tres días consecutivos de pérdidas.
En Europa, los principales mercados registraban bajas al mediodía. El índice Financial Times 100 de Londres retrocedía 0,71%. El CAC 40 de París bajaba 0,37% y el DAX en Frankfurt caía 0,63%.
En Asia, los principales mercados cerraron mixtos. El índice Nikkei en Tokio cerró con alza de 0,39% y el Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con una baja de 0,37%.
El oro se comercializa al alza y el dólar se cotiza a la baja frente al euro y al alza frente al yen.
En el ámbito latinoamericano, en Venezuela, la jueza que preside el caso del líder opositor, Leopoldo López, rechazó la petición de libertad solicitada por un panel de la ONU contra la tortura.
Carolina Alcalde nos informa desde Caracas.
Juan Carlos Gutiérrez, abogado del líder opositor Leopoldo López, detenido en una cárcel militar desde febrero, acusado de supuestamente haber promovido los hechos violentos en los que culminó una marcha antigubernamental el día 12 de ese mes, explicó a La Voz de América que el dirigente político decidió no acudir a la audiencia de juicio que estaba prevista para este martes, entre otros motivos por presentar un resfriado. El abogado informó que la juez que lleva el caso rechazó la resolución emitida por el Comité contra las Torturas de la Organización de Naciones Unidas, que exigía su inmediata liberación.
Que no se ajusta a la verdad, no se ajusta al derecho y mucho menos al derecho internacional. Amén del tema de salud, no asistió al juicio pues como un acto de protesta pacífica frente a toda esta situación judicial que lo que evidencia es una ausencia de autonomía, una ausencia de independencia, de imparcialidad de lo que son los deberes de un juez frente a todas las presiones que han sido evidentes y públicas del presidente de la República.
El abogado defensor insistió en que en los próximos días apelará a la decisión de la juez. Entre tanto, un grupo de juristas, miembros del movimiento estudiantil e integrantes de partidos políticos, impugnaron la postulación de la fiscal general de la República, Luisa Ortega, quien la semana pasada se presentó como aspirante para un nuevo periodo en el cargo que ocupa desde el año 2007. De acuerdo a representantes de los sectores que realizaron la impugnación, la fiscal ha demostrado parcialidad jurídica y no garantiza el acceso a la justicia. El diputado opositor Julio Montoya sostuvo que Ortega responde a los intereses del partido de gobierno y se ha convertido en un instrumento para perseguir a la disidencia. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Gracias, Carolina. Y también en Venezuela, la mayoría oficialista del Parlamento aprobó el martes un acuerdo de rechazo a las sanciones aprobadas por el Congreso estadounidense contra funcionarios venezolanos que incurrieron en violaciones a los derechos humanos durante las protestas antigubernamentales que se registraron a principios de año en ese país.
El texto de la resolución respalda las medidas que en reciprocidad pueden ser adoptadas por el presidente Nicolás Maduro. En declaraciones al canal venezolana de televisión, la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, convocó al chavismo a quemar sus visas de Estados Unidos.
Durante el debate previo a la aprobación en el Parlamento, el diputado opositor Juan Pablo García aclaró que no hay sanciones de ningún tipo contra el pueblo y aseguró que son los funcionarios venezolanos señalados por la administración del presidente Barack Obama quienes deben responder por las violaciones a los derechos humanos.
El jefe de la Secretaría de Inteligencia de Argentina, Héctor Icazurriaga, renunció el martes y será reemplazado por un hombre de máxima confianza de la presidenta Cristina Fernández.
El secretario de Comunicación Pública, Alfredo Escocimarro, confirmó que la presidenta aceptó la renuncia a Icazurriaga, quien permaneció en el cargo por 11 años, así como la dimisión del subsecretario de Inteligencia, Francisco Larcher.
Fernández designó como nuevo jefe de inteligencia a Óscar Parrilli, quien actualmente se desempeña como secretario general de la presidencia y es un funcionario de su más estrecha confianza.
Entre tanto, en medio de protestas de ambientalistas, cancilleres de Sudamérica se reúnen este miércoles en la ciudad de Paraná para la 47ª cumbre del Mercosur que busca una mayor integración regional.
En la Ciudad de México, grupos católicos decoraron un árbol de Navidad con fotografías de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en septiembre.
Aide García fue la organizadora de la ceremonia que incluyó un servicio de oración y una vigilia con cirios.
Pues que no nos olvidemos de los 43, no nos olvidemos en esta época de que tenemos que seguir exigiendo justicia y no nos olvidemos de que este árbol y estas luces tienen que quedar encendidas porque eso es lo que nos va a dar la fuerza para seguir luchando por nuestros derechos y por la justicia de este país.
También el martes, más de 2.000 payasos de todo el territorio mexicano llegaron hasta la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México como parte de su peregrinaje anual para agradecer a la patrona de la nación y pedir sus bendiciones y protección para el nuevo año.
Reporteros sin Fronteras dice que si bien el número de asesinatos de periodistas ha disminuido en 2014, el grado de brutalidad ha aumentado.
Malena Aznárez, presidenta de Reporteros sin Fronteras, sección España, habló con La Voz de América al respecto.
Efectivamente, ha disminuido un poco con relación al año anterior el número de periodistas asesinados. Este año han sido 66 y... Pero, sin embargo, lo que significa un 7% menos que el año pasado, ¿no? Pero, sin embargo, la brutalidad de los asesinatos, a veces en directo, delante de las cámaras, como los realizados por el Estado Islámico, ha sido terrible, ¿no? y ha sido de una brutalidad que hasta ahora no se había conocido, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado también el aumento de los secuestros a los periodistas, fundamentalmente en Irak y en Siria, pero también en Libia, ha hecho que la situación de este año, el balance haya sido muy dramático.
En cuanto a la situación de Latinoamérica, sorprendentemente en México ha bajado el número de asesinatos.
Venezuela es otro país que atraviesa una grave situación, según Reporteros Sin Fronteras, porque en el último año se han producido 34 detenciones de periodistas, así como el establecimiento de medidas políticas y económicas para frenar el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Yunais, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Boazar. Les invita Leonardo Bonet.
Desde Washington estamos escuchando Buenos Días América en la Voz de América.
La Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, expresó su solidaridad con el corresponsal del Washington Post en Irán, Jason Rezaian, encarcelado desde julio pasado por razones desconocidas, y se sumó al llamado internacional por su liberación inmediata y respeto al trabajo de los corresponsales extranjeros.
Rezaian, de 38 años, fue arrestado por las autoridades iraníes el 22 de julio junto a su esposa Yegane Salehi, también periodista, quien fue liberada en octubre bajo fianza. Rezaian fue imputado el 6 de diciembre, pero no se conocen con precisión los cargos, y en casi 5 meses en prisión no ha tenido acceso a un abogado, denunció el diario The Washington Post.
Y ahora Henry Llanos con la información deportiva.
El Comité Olímpico de Estados Unidos presentará una candidatura para ser sede de los Juegos del 2024 con la intención de que la cita deportiva vuelva al país por primera vez desde 1996. Larry Probst es el director del Comité Olímpico estadounidense.
There are 105 members of the 105 voting members of the IOC.
Hay 105 miembros votantes del Comité Olímpico Internacional y no muchas opiniones diferentes sobre cuál ciudad piensan que deberíamos proponer. Pero vamos a tomar nuestro tiempo, vamos a ir a través de un proceso muy deliberado y reflexivo, y vamos a elegir la ciudad que creemos que tiene la mejor posibilidad de ganar la competencia contra las otras ciudades de todo el mundo. Los Ángeles es considerada como la gran candidata tras haber sido sede de los Juegos en 1932 y 1984. Boston, San Francisco y Washington organizarían la cita deportiva por primera vez. Atletas y autoridades de Brasil reaccionaron a un informe que muestra que las superbacterias resistentes a los medicamentos fueron descubiertas en aguas donde se celebrarán los eventos de la vela olímpica en Río de Janeiro en 2016. Torben Grell, ganador de 5 medallas olímpicas en vela para Brasil, dijo que no cree que las bacterias pongan en riesgo a los competidores, ya que se ha encontrado en los lados interiores del río y no en el propio mar. Creo que no es un gran riesgo para los propios marineros, porque las bacterias se encuentran en los lados interiores del río, no en el propio mar. Pero es absurdo que todavía tengamos hospitales arrojando aguas residuales en un río como si fuera solo agua, así que es una vergüenza y es algo que las autoridades tienen que abordar. Y más de una docena de jugadores de hockey de la NHL resultaron con una infección de paperas en semanas recientes. La mayoría de ellos han sido diagnosticados con el virus, que podría causar hinchazón de la cara, fatiga, dolores musculares y pérdida del apetito. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo.
You want us to kill the leader of North Korea?
Yes.
What?
El preestreno en Nueva York de la película The Interview con Seth Rogen y James Franco sobre un complot para matar al líder norcoreano Kim Jong-un fue cancelado por la cadena de teatros donde iba a realizarse el evento tras amenazas del grupo de piratas cibernéticos Guardianes de la Paz. El Departamento de Seguridad Interior del país dijo que no hay datos creíbles que indiquen un complot activo contra los teatros. Medios de la industria sugieren que Sony Pictures podría lanzar la película directamente en DVD el día de Navidad cuando se suponía se estrenara en todo el país. En Los Ángeles, el jefe de policía dijo que cree que todo esto busca llevar el terror a los estadounidenses y que si se reacciona a ello, entonces los terroristas ganan.
Ladies and gentlemen, the winner.
Craig Wayne Boyd, el alumno de Blake Shelton, ganó el martes el concurso de talentos del programa The Voice en la cadena NBC. Boyd es el tercer cantante country que gana el concurso. Realmente siento que es una validación de todo el duro trabajo que hice para llegar a este punto. Valió la pena. Recuerdo que hace más de un año decía que a lo mejor iba a tener que dejarlo porque no podía hacer mis pagos. Estoy perdiendo mi casa, mi camioneta. No sabía lo que estaba haciendo, señaló Boyd. Él ganó un contrato con una disquera y $100,000 en efectivo.
Dear Mr. Brian Boyd, no doubt by now you have received full information about the
La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos anunció 25 filmes que serán agregados al Registro Nacional de Películas para su preservación. Entre ellos están Salvando al Soldado Ryan, El Bebé de Rosemary, Ferris Bueller's Day Off, The Big Lebowski, Little Big Man y Willy Wonka and the Chocolate Factory.
January 1st, 2015, we can have a new beginning for ourselves, for the world.
Trabajadores en Times Square en Nueva York preparan ya la llegada del año nuevo 2015 y el martes se hizo un ensayo de la cuenta retroactiva que marca el evento anual. Tim Tompkins, presidente de la alianza que organiza el programa, dijo que el 1 de enero habrá un nuevo comienzo para todo el mundo y se espera, como siempre, una masiva asistencia para ver la bajada del famoso globo que indica la llegada del año nuevo. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Al final de Buenos Días América tenemos otras noticias. El liderazgo comunista de Corea del Norte conmemora este miércoles el tercer aniversario de la muerte del exdictador Kim Jong-il.
La televisión estatal mostró a los norcoreanos inclinándose y dejando flores en la estatua del ex líder y de su padre Kim Il-sung.
Al mediodía los automóviles hicieron sonar el claxon al igual que los barcos y trenes en todo el país en conmemoración del aniversario. Altos líderes norcoreanos participaron en una ceremonia en el Palacio Kumsunsan, donde los cuerpos de los dos fallecidos líderes están preservados.
Y Filipinas anunció que modernizará su flota naval en el mar del sur de China, donde está involucrada en una disputa territorial con Beijing.
El contraalmirante filipino, Cesar Tocad, dijo este miércoles que Manila comprará 2 fragatas, 2 helicópteros y 3 lanchas bombarderas como parte de su modernización.
Corea del Sur, España y Francia han hecho ofertas para proveer las fragatas. Italia e Indonesia están haciendo ofertas para los helicópteros, mientras que las lanchas de combate podrían ser suministradas por Taiwán u otros 5 astilleros.
Entre tanto, la Embajada de Estados Unidos en Manila rechazó una solicitud de las autoridades filipinas para entregar a un infante de marina acusado de matar a un transvestista filipino en octubre.
La decisión podría generar protestas contra Estados Unidos en Filipinas.
El marine acusado Joseph Scott Pemberton guarda prisión en una base estadounidense en las Filipinas.
Y en una noticia de última hora, el actor Stephen Collins, quien hacía el papel de pastor y del padre en la serie Seven Heaven, admitió haber abusado sexualmente de menores de edad, de niñas menores de edad, y de haberse expuesto a otras 2. Una unidad especial de víctimas de la policía de Nueva York está investigando al actor porque 2 de esas presuntas víctimas residen en la ciudad.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca y en la sala de ingenieros tuvimos a Alfredo Santos.
Luis Alberto Facal y Betty Janet Endara, les agradecemos la atención y los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com. Muy buenos días.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.